a Madrid, pues oye, vengáis de este municipio a Humanes este fin de semana. Y bueno, sobre todo hay una cosa que no quiero que se me olvide, que es el teatro, el Milagro de la Tierra, que bueno, pues está protagonizado por Juanjo Artero, y que me gustaría que los oyentes de Onda Madrid supieran de que el sábado lo tenemos a las 7 de la tarde, y que me encantaría que pudieran ver esta obra pues maravillosa, que es un monólogo, y estaríamos encantados de que vinierais a verlo todos los oyentes de la Comunidad de Madrid.
Nos lo apuntamos, alcalde, nos vemos en Humanes.
Adiós.
Un abrazo. Noticias en la sintonía de Onda Madrid con Patricia Fernández.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Es mediodía, buenas tardes. Concluye el Consejo de Ministros una reunión en la que se ha dado luz verde a un paquete de ayudas económicas para paliar los daños del terremoto en el mar de Alborán del pasado mes de enero y que ocasionó múltiples daños en la ciudad de Melilla. Comparece hasta ahora en el Palacio de la Moncloa la vicepresidenta en funciones Oraya de Santa María y junto a ella el ministro de Asuntos Exteriores García Margallo, que en declaraciones a la SER ha descartado esta mañana que los dos madrileños desaparecidos en Malasia hayan sido víctimas de un secuestro. Se descarta esa posibilidad y Exteriores sigue trabajando con la hipótesis de que David y Marta sufrieron una avería mecánica en su embarcación y fueron desplazados por las corrientes.
Se sigue trabajando con la hipótesis de que es una avería mecánica y un desplazamiento por las corrientes. No hay ninguna reivindicación hasta este momento de ningún secuestro, por lo tanto la hipótesis de la piratería parece descartada. Pero en estos casos nos movemos con muchas más incógnitas que certidumbres.
El ministro también ha confirmado que Salvamento Marítimo de España y de Francia siguen buscando también un velero con otros dos españoles a bordo que salió hace una semana de Cannes y que tenía que haber llegado este lunes a Palma de Mallorca. Nada se sabe todavía de ellos. El mal tiempo puede estar detrás de esta desaparición. El CIS tiene previsto hacer públicos este viernes los resultados de su barómetro correspondiente al mes de abril, que incluye en este caso datos sobre intención de voto y que se convertirá por ello en el primer estudio electoral que dará a conocer el organismo público tras la convocatoria de las elecciones generales del próximo 26 de junio. El trabajo de campo se realizó en los primeros días del mes de abril, coincidiendo con la publicación de los denominados papeles de Panamá, que acabaron con la renuncia del ministro José Manuel Soria y con la ruptura de las negociaciones para la formación de gobierno. Más asuntos: el comisionado de la memoria histórica de Madrid, dirigido por la socialista Paca Sahuquillo, echa hoy a andar y lo hace con el apoyo de todos los grupos políticos y con el objetivo de que en un año esté finalizado el plan de memoria que, sin revanchismo y con consenso, adaptará el callejero de Madrid a la ley estatal. Partirá de cero pese a recoger todo el trabajo hecho con anterioridad.
Este asunto es muy sensible, porque cada uno tenemos una memoria de nuestra familia, de nuestra historia, de nuestros vecinos, y trabajar con sentimientos es difícil, porque yo puedo tener unos por donde he nacido, quién ha sido mi familia, cómo he vivido, y hay otros que tienen otros. Entonces, como eso no es fácil medirlo, o sea, a lo mejor hacer un análisis de la historia tampoco es objetiva, pero se intenta que sea más objetiva. Pero la memoria es muy subjetiva. Y aquí hay mucha memoria, y mucho drama, y mucha historia.
Y la presidenta de la comunidad, Cristina Cifuentes, participa a esta hora en la clausura del 14º Congreso de UGT de Madrid, en el que además se elige a la nueva comisión ejecutiva del sindicato y se presenta al nuevo secretario general regional, Luis Miguel López Reillo, que avanzaba cuáles eran sus principales objetivos.
Primero, desarrollar la estrategia para el empleo que se firmó con la Comunidad de Madrid hace unos meses, donde se destinan 320 millones casi para el 2016 y que podemos llegar a 420.000 desempleados parados y paradas de Madrid. Luego también seguir con el plan de prevención de riesgos, un plan director que se está negociando también, el quinto plan director, intentando que no se eleve los accidentes mortales como así ha sido. Retomar también, que ya se ha retomado con Cristina Cifuentes, el diálogo social, cosa que no ocurría hace bastantes años. Se ha creado también otra vez el Consejo de la Mujer y de Juventud, y intentamos también que el Consejo de Violencia de Género se reúna más, no como ahora a tres meses, sino que sea más continuo.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
Vamos a ver cómo se circula por las carreteras de la comunidad de GT. Javier Fernández de Heredia, buenas tardes.
Buenas tardes, tenemos dos accidentes, uno en la vía de servicio de la carretera de Barcelona en el kilómetro 32 en Alcalá de Henares, está cortado el carril derecho sentido Guadalajara y retenciones en ese punto, y tráfico lento en la carretera de Valencia en el kilómetro 61 en Fuentidueña de Tajo, están cortados el carril izquierdo y el arcén derecho sentido Valencia y retenciones, extreme la precaución.
Gracias, DGT en la Bolsa. ¿Cómo evoluciona el IBEX 35? Pablo López, buenas tardes.
Buenas tardes. Se mantiene el color rojo en el IBEX 35, caída del 0,55% que le sitúa en el entorno de los 8.640 puntos. Los títulos de ArcelorMittal continúan siendo los más castigados. Los resultados que ha presentado a primera hora de la mañana no han gustado al mercado y eso lleva a la empresa siderúrgica a caer un 4,77%. Le sigue en negativo a cierta distancia Gamesa con una caída del 1,20%. En el lado contrario, Acciona destaca con una subida del 0,70, pero tan solo 5 compañías están logrando cotizar en positivo en estos momentos en la renta española. Las caídas también son cuantiosas en otros mercados europeos, sobre todo el italiano, que ahora mismo ve como su principal indicador está cayendo el 1,15%. La prima de riesgo, por su parte, repunta hasta superar los 143 puntos básicos y el euro se cambia por un dólar con 14 centavos.
Es todo, más noticias en una hora. Siguen en compañía de Belén Almonacid y Sergio Martín Romo en Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Belén Almonacid y Sergio Martín Romo.
Las 12 y 6 minutos, ya estamos de vuelta, ya estamos por aquí, los de Hoy en Madrid, viernes, edición especial, edición solos en casa, recta final, apurando las últimas horas radiofónicas de este día.
Vamos,
para nosotros, que ya
se nos va.
Empieza el fin de semana.
Por supuesto, empieza el fin de semana para todos nosotros. Este programa pondrá su punto y final, como hace de manera habitual, a la 1 de la tarde, pero como nos quedan todavía estos 53 minutitos por delante, los vamos a exprimir al máximo. Y ya sabéis, además, que los viernes siempre...
Exprimir, sí, como tenemos aquí los utensilios de cocina, exprimidor tengo.
Hombre, más que exprimidor, hoy necesitaríamos la picadora, porque la cosa va de carne picada, entiendo.
Unas albóndigas.
Albóndigas, eso sí.
Diferentes, como siempre.
En hojaldre, a mí esto me tiene intrigada, ¿eh? También te lo digo yo, tengo ganas de saludar a Jesús Monedero, nuestro chef del verano, en primavera, porque nunca jamás en la vida se me habría ocurrido a mí hacer unas albóndigas en hojaldre, con una salsa muy especial. Luego os vamos a dar todos los datos, pero he de reconocer que me ha llamado ya la atención así de primeras, ¿eh? Sí, sí. No te rías.
No, que estaba pensando que claro que qué música pondrá la receta.
Ay,
porque a mí
no
ha venido un chiste a la cabeza, es muy malo, pero claro,
ahora
albóndigas, albóndigas con mantón de Manila, claro.
Sube música.
Era malo, yo lo he avisado.
Que suba la sintonía o lo que sea. Venido. Esto no era malo, esto era pésimo.
No, pero era así, albóndigas.
Que no lo expliques, que es peor,
Manila.
Que es peor.
Bueno.
Es peor, vamos a subir la sintonía, volvemos como si no hubiera pasado nada.
Que vamos a estar en la calle.
En la calle.
Que nos vamos a ir a una inauguración.
Una inauguración muy especial.
A una exposición.
Sí.
De un madrileño.
Sí.
Que nos gusta estar con lo que hacen los madrileños.
Abraham Gascón, para más datos.
Artista. Que pinta lienzos en tostadas.
Sí.
Sí, lo he dicho yo muy rápido, pero claro, esto es para pensarlo. Una tostada, la del desayuno, pan de molde. Él la aprovecha como base para darle una suelta a su creatividad.
Pero así la de pan de molde, ¿no puedes una tostadita así como de un pan más hogaza? Para
no,
que me entre un poquito más.
No, en este caso son de molde.
Son de molde, de molde, así.
Molde,
tengo el cuadradito,
sí,
nada,
sí,
más.
Sí, sí, sí.
Qué pequeño.
Fauna y flora se llama la muestra. La podemos ver en el Hotel Roommate Oscar. 52 obras. Como digo, utiliza esa base de tostada. Las rebanadas de pan de molde son el lienzo sobre el que Abraham crea sus pinturas. Alguno dirá, ¿qué emplea, no? ¿Con qué material pinta?
Porque yo luego no me puedo comer la tostada, o sea, me refiero, no me puedo comer una obra de arte.
Es arte, no.
Por eso
no,
que
no,
yo lo pregunto.
No. El objetivo es disfrutar de ella. Pintura acrílica como base, a las que luego pues añade piedras preciosas, semipreciosas, cristales, coral, jade, perlas.
Esto me gusta, me parece llamativo. Tengo una duda.
A ver, tú ve apuntando las dudas que luego
claro,
se las preguntamos a Abraham.
Exacto.
Va a estar con la móvil.
Me refiero.
Gloria Talavera.
la base, el lienzo, es una tostada. A esa tostada también le hará algún tipo de tratamiento especial, porque si no, el pan se pudre, el pan se estropea, el pan le sale moho, que a todos nos ha pasado alguna vez cuando teníamos un pan de molde olvidado. Algo tendrá que hacer para que
¿y tú cómo te encontrabas el moho en el pan de molde?
Iba a la basura.
¿Directamente a la remanada a la basura o quitabas ese trocito verde y luego pues voy a aprovecharlo esto?
A ver, depende de la cantidad de moho verde que apareciera en la tostada. De reconocer que si era muy poquito, le daba pellizquito y lo tiraba.
Claro,
y me comía el resto.
La gente hace eso con el moho verde.
Pero cuando ya el moho verde era prácticamente todo el envase, que hubo una temporadita que me pasaba a mí estas cosas, iba directamente a la basura. Pero bueno, que esto son cosas personales, pero sí tengo la duda de cómo se conserva ese pan para que no se estropee.
¿Y qué vas a preguntar, Abraham? Entonces,
pues eso, ¿qué tratamiento le da al pan de molde para que se mantenga sin ese moho, para que no se estropee, para que no se pudra, porque es una obra de arte?
Esto también tiene un tinte solidario, porque Abraham ha creado la tostada que dio la vuelta al mundo.
¿Esto qué es?
Es un proyecto, una única tostada pintada con cientos de colores que va a recorrer los 194 países del mundo para mostrar la parte más amable de cada país. Abraham, ¿no?, es un firme defensor de que todos y cada uno de los países del mundo tienen algo bueno que enseñar al resto, ¿no? Hay que conocer lo bueno de cada país. A día de hoy, esa tostada ya ha visitado 22 países.
Uh-huh.
Además, una vez que esa tostada solidaria pintada de miles de colores finalice este recorrido, se va a llevar a cabo una subasta de 194 tostadas, todas diferentes, una por cada país, cuyos beneficios se van a destinar a diversas ONGs. Así que también le preguntaremos sobre este proyecto,
claro,
sobre la tostada que
dio
la vuelta al mundo.
Dentro de un ratito conectaremos con nuestra unidad móvil, recordamos, en el Hotel Roommate Oscar, el lugar en el que se está presentando esta exposición, y tendremos la oportunidad de saber cómo va a estar la cuestión meteorológica. Durante el fin de semana, Montse Martínez nos visita, como todos los viernes, además para decirnos que el próximo lunes...
¿Qué pasa?
Vale, vamos a poder todos participar del tránsito de Mercurio. El lunes, 9 de mayo, tránsito de Mercurio. ¿Se va a ver?
Esto que se va a ver, Mercurio, lo vamos a notar.
Es una especie de...
Se nos van a electrificar los pelos.
No, es como una especie de eclipse diminuto de sol. Una cosita así súper pequeñito, porque Mercurio va a pasar entre la Tierra y el Sol y vamos a tener un eclipse diminuto. Lo vamos a poder ver durante 7 horas y media, aunque nos dicen que el momento central del fenómeno va a ser el lunes a las 16:57. ¿Vale? Casi a las 5 de la tarde. Apúntatelo, pero no mires directamente al Sol, que sabemos todos que esto es
pero
malo.
Pero que mirar a Mercurio.
Sí, pero tendrás... sí, pero vamos a ver, Mercurio va a pasar por el Sol y va a haber un pequeño eclipse de Sol. Miremos hacia allá, ¿vale? Con todas las precauciones,
no,
siempre y cuando las nubes
la luz
lo permitan. Sergio Martín Romo me está empezando a preocupar.
Que nos dará la previsión del tiempo, ¿no?
Sí, también. Y del índice de radiación ultravioleta y del nivel de polenes para los alérgicos.
Sí, pero los alérgicos estamos bien este fin de semana,
¿tú
¿no?
crees?
No sé, como llueve...
Sí.
Luego más relajado la cosa.
Hasta que salga el sol otra vez, que vais a estar en plena ebullición con todo
por
lo que está lloviendo.
Va a salir este fin
con
de
todo
semana.
Lo que está lloviendo,
este fin de semana por
se nos van a poner los campos llenos de flores.
Muy bien, primavera.
Que también vendrá Rodríguez con sus musas ordenaditas para hacernos el resumen poético.
Me encanta.
¿De acuerdo? Pues vamos a la cocina.
Venga, vamos a cocinar. Albóndigas.
Ay, Jesús Monedero, nuestro chef del verano en primavera. Muy buenos días.
Muy buenos días.
Tenemos ganas, bueno, yo al menos, porque lo decía al principio, albóndigas en hojaldre. La verdad es que me haces unos descubrimientos con el mundo de las albóndigas, que ya hice yo las de en buey con salsa de bourbon, que nunca había pensado yo que este plato así como tan de andar por casa pudiera luego quedar tan resultón.
Hombre, unas albóndigas puede ser un plato casi de lujo. Porque, bueno, depende de los ingredientes que le pongamos, pero bueno, unas albóndigas, las normalitas, oye, que hacemos, siempre están muy ricas, porque además las albóndigas tienen un algo que, bueno, que a todos nos gusta, ¿verdad?
Es como muy de madre.
Sí.
Y por eso yo creo que las queremos más.
Efectivamente, son muy, muy, tienen esa trascendencia de ser siempre un plato de casa, un plato de los que habitualmente comemos en casa. Y además, curiosamente, lo comemos en casa y cuando vamos a comerlo fuera dicen, no, porque no sabemos de qué las harán.
Es verdad,
sí, es la típica.
Oye, es verdad.
Lo típico, hay albóndigas en carta. Ah, yo no las pido porque a saber de cómo las...
Sí, Pero yo eso yo pienso que están equivocados, ¿eh? Porque generalmente en todos los sitios, bueno, no se utilizan recortes por ahí extraños para hacer las albóndigas, se utiliza carne picada normal y corriente, uh-huh. Y yo creo que la gente la trate con mucho cariño y muy bien, o sea que vamos, eso yo creo que tampoco es, aunque es lo típico, ¿verdad?
Antes de meternos en faena, antes de dar los ingredientes, de contar paso a paso cómo vamos a preparar estas albóndigas en hojaldre con salsa a la Dixel, no sé si lo he dicho bien eso de Dixel, vamos a tirar del libro de cocina y vamos a hojear un libro que ya hemos abierto alguna ocasión aquí, que es El arte cisoria.
El arte cisoria, el arte de cortar con el cuchillo. Fíjate, ah, curioso, era un libro de cocina, pero realmente era el arte de cortar con un cuchillo.
Uh-huh. Y aquí ya tenemos referencia a las albóndigas, ¿no?
¿Perdona?
Aquí hay referencia a las albóndigas, sobre todo.
Aquí ya recetas, tenemos referencia, ¿no?, a las albóndigas, tenemos referencia a otros muchos platos. Bueno, este del siglo XV, del principio del siglo XV, pero ya había referencia a las albóndigas en muchos otros. Incluso, como decíamos, en las albóndigas de buey, teníamos en el libro de, a ver si lo digo ahora,
de Marco Apicio.
Uh-huh. Entonces, bueno, ahí ya teníamos. Y bueno, y a lo largo de toda la historia hay un multitud de libros de cocina en lo que se hace referencia a las albóndigas. Hay algunos libros curiosos, como uno titulado La consideración y el ejercicio del cocinero cortesano en Navarra durante la Baja Edad Media. Casi nada.
O sea, sí, la verdad que sí, ¿eh?
Pues sí. Bueno, pues eso era igualmente pues del estilo también del arte cisoria, porque es, uh-huh, como un reglamento de cómo hacer las cosas para la cocina y siempre dedicado pues eso, pues a las cortes, a la zona de, bueno, a la gente de alta alcurnia y demás. Entonces, en esos tienen su similitud. Pero es que también hay otros libros, por ejemplo, uno de la cocina hispano-magrebí en la época almohade, que es una traducción de un español de un libro anónimo, en el que también ese libro anónimo estaba dedicado a la cocina, pero siempre para la realeza, siempre para la alta alcurnia.
Ajá.
Entonces, hasta épocas muy tempranas no encontramos ya libros de cocina realmente dedicados para a lo que es el pueblo llano, uh-huh, para el vulgo. Ya eso es muy, muy, muy temprano, digamos.
Oye, ¿las albóndigas son muy nuestras, son muy de nuestra cocina o se dan en otras partes del mundo?
Bueno, pues las albóndigas son muy nuestras porque tenemos una trascendencia árabe importante, pero las albóndigas realmente se dan en todo el mundo. Se dan en todo el mundo y además de muy diferentes maneras, hay con pequeñas variaciones, pero en todas es, bueno, pues un aglutinamiento de carne con especias o con diferentes cosas, y bueno, pues generalmente con una salsa o cocidas, o bueno, transformadas de alguna manera, o incluso sin transformar, como, uh-huh, si no vamos a un steak tartare, pero algo similar.
¿Es verdad? Claro, sí.
Uh-huh. Entonces, bueno, podemos considerar las nuestras, porque nuestras albóndigas son nuestras albóndigas, y por mucho que nos digan de las albóndigas de ciertos sitios del norte, oye, donde estén unas albóndigas con tomate de aquí,
sí,
o algunas de las que se hacen albóndiga de carne, albóndiga de pescado, a mí me gusta mucho unas albóndigas de marisco y calamares que están riquísimas. Entonces, bueno, oye, para mí las albóndigas españolas son únicas.
Oye, ¿y esto de cocerlas? Yo, por ejemplo, no...
Hay gente que las fríe un poquito.
Fríe un poquito, pero... Claro, las albóndigas yo siempre las he frito.
Pues
pero
sí,
cocerlas, sí. ¿Es cocerlas y luego freírlas o simplemente se cocían las albóndigas o cómo es esto?
No, pues lo que hacían era realmente cocerlas. Se cocían en agua. Uh-huh. En algunos sitios siguen haciéndolo así, sitios de la Europa central. Pues, uh-huh, lo que hacen es cocerlas, como mucho ponerle un poquito de mantequilla, vale, alguna grasa de similar. Pero son cocidas y luego pues le echan una salsa por encima. Otra variedad, por supuesto, es la de cocerlas en la propia salsa, que también salen ricas, lo que pasa es que es más fácil que se desbaraten.
Yeah.
Y la forma, digamos, más cómoda, más elaborada, pero más cómoda para que luego no se estropeen o no se desbaraten, es freírlas. Ya conocéis, como siempre, enharinarlas y freírlas, así queda más compacta y, bueno, más compacta, queda más huida, más que no se desbarata, y luego echarle su salsilla o cocerlas un poco en la salsilla. A mí me gusta cocerlas un rato en la salsa para que coja un poquitín del sabor.
Y eso se acerca al concepto albóndiga que tenemos todo.
Yo creo que
de
sí.
Toda la vida,
que nos
lo han hecho
José.
Nuestras abuelas, nuestras madres, y siempre está el eterno debate que, como las albóndigas de una abuela o de una madre, las de casa, las que hemos probado siempre, no vamos a encontrar ningunas.
No, eso es la verdad, que yo digo que, bueno, lo he puesto en el blog, que cuál es el canon de las albóndigas, el canon como regla, la excepción de regla. Bueno, pues la regla de las albóndigas es que las mejores son las de nuestra familia, claro, de nuestra madre, abuela o de algún familiar, esas son las ricas y son las que, como tienen que ser las albóndigas. Y luego las otras son añadidos.
Eso es verdad.
Gente que, cosas que hace la gente por ahí y demás.
Pues yo creo, Jesús, que ha llegado el momento de ir buscando una buena banda sonora que nos haga olvidar la banda sonora que ha elegido Sergio Martín Romo, porque le ha venido
no
así el pálpito.
Al decir que había que poner músicas a la albóndiga, pues a mí me ha venido ese chascarrillo.
Claro, pero como no,
no
quiero
porque
volver,
yo quiera ponerlo.
No, como no quiero volver a ese punto en el que era un poco demasiado surrealista.
Muy castizo encima, muy de Madrid.
Era surrealista.
Es más de la verbena de la paloma, pero estamos en San Isidro, pero bueno.
Vamos a decírselo a Jesús, que él siempre elige sabiendo hacia dónde se dirige y el por qué. Así que, ¿qué música le vamos a poner a este plato de albóndigas de hojaldre con salsa a la Duxelles?
Pues mira, es que resulta que al principio, cuando empecé a escribir la entradilla,
¿sí?
Pues lo que se me ocurrió, salió la palabra el canon, precisamente, como la regla, pues saltarse los cánones, porque son unas albóndigas diferentes. Y entonces dije, pues oye, la palabra canon tiene un montón de acepciones y tal, y me puse a escribir las acepciones del canon, explicar un poquitín, y digo, bueno, al final no voy a meter esto, pero sí me ha quedado lo del canon, y el canon de las albóndigas, bueno, pues hoy, pues el canon de Pachelbel, que es una maravilla.
Oye, es precioso, sí. Yo creo que acompaña.
Esto para bolear.
Sí, para hacer el movimiento de ir juntando y hacer
bolear
la bolita.
Se llama, ¿no?
No lo sé, yo siempre he dicho hacer bolitas.
¿Yo bolear?
Yo hacer bolitas. Jesús, ¿cómo se dice?
Bolear, sí.
¿Bolear?
Pues bolear, sí, es hacer las tanto las bolas de las albóndigas como las croquetas, también se dice bolear.
¡Ey! Me he quedado ya en primero y vosotros habéis ascendido a cuarto o quinto.
Recordamos que vamos a detallar ahora la receta, pero quien quiera tenerlo, punto a punto, foto a foto, pues puede echar un vistazo al blog.
www.elchefdelverano.blogspot.com.es. Ahí encontramos la receta detallada y con fotografías, que siempre lo digo yo, es muy interesante. Jesús, ¿empezamos? ¿Vamos con los ingredientes?
Pues vamos a empezar con los ingredientes. Hemos dicho que va a llevar una salsa Duxelles, que la salsa Duxelles es una salsa típica francesa con champiñones. Bueno, pues ya a esta salsa, mi apreciación particular, le vamos a poner 200 gramos de champiñones, el champiñón normal o champiñón de paredes, el que queramos, 80 gramos de puerro, 170 gramos de cebolla, dos chalotas, dos dientes de ajo, 200 mililitros de nata para cocinar, 35 gramos de mantequilla, 30 mililitros de aceite de oliva, ya sabéis que a mí me gusta mezclar la mantequilla y el aceite, una cucharadita de concentrado de carne, el típico Bobril de antaño.
Es verdad.
Media cucharadita de estragón, media cucharadita de tomillo, media cucharadita de albahaca, aunque luego la podemos poner albahaca fresca.
Ajá.
Una cucharadita de mostaza antigua.
Vale.
25 mililitros de brandy. Ya sabéis que no se puede decir coña. Y 85 mililitros de vino blanco seco, un poquito de sal y un poquito de pimienta negra molida. Eso para la salsa. Y luego para las albóndigas en sí, vamos a utilizar 500 gramos de carne picada.
¿Carne picada de qué?
Carne picada de ternera.
Vale.
Sola. Porque luego le vamos a poner el otro toquecillo.
Vale.
Que va a ser 125 gramos de bacon.
Ah.
Con eso vamos a dar la jugosidad. En lugar de meterle carne de cerdo directamente, yo le he metido bacon.
Uh-huh.
Un par de láminas de hojaldre, dos rebanadas de pan de molde, dos cucharadas de pan rallado, 15 mililitros de leche, un chorrito de brandy, otra vez, dos huevos, sal, pimienta negra, tomillo y seis hojas de albahaca.
Y un toquecito de piñones, creo que le quieres dar también, ¿verdad?
Mm-hmm. Y un toquecito de piñones, sí, lo hemos dicho, no sé si me lo he saltado.
Se nos fue ahí en la línea, por eso quería yo dejar claro, 25 gramos de piñones.
Pues sí, verdad, un toquecito de piñones que va a dar un toque muy, muy rico.
Perfecto, pues venga, ya tenemos todo aquí desplegado y ahora vamos a ir uniendo.
Pues vamos a por ello. Sergio, pues nada, a picar más de lo que toca siempre.
Yo a picar, venga.
Martín, ¿cómo pica?
Perfecto, no, me gusta además.
Pues venga, pues picamos muy fino la cebolla, el puerro, las chalotas, los ajos. Y de eso que hemos picado, vamos a retirar un tercio para mezclarlo con la carne.
Venga, una parte.
Y lo otro lo reservamos.
Venga, no problema.
Picamos igualmente muy fino el bacon para mezclarlo con la carne. Tres hojas de albahaca.
Ajá.
Y vamos a agregar a la carne esa verdura que hemos reservado, esos dos tercios de cebolla y demás, las tres hojas muy picaditas de albahaca, el bacon y los 25 gramos de piñones. Un poquito de tomillo, un poco de sal y pimienta. Los piñones,
¿sí?
Si queremos, podemos también darles un pequeño tostadito previo.
¡Ah, oh, qué ricos!
Se les puede tostar, nada, un minuto en la sartén, si queremos con un poquitín de una pizca de aceite.
Un poquito de color
y también lo mezclamos todo, procurando, por supuesto, que no se nos rompan los piñones.
Mm.
Bueno, pues vamos a vertir dos huevos y nos añadimos igualmente a la carne.
¿Eh?
El pan de molde, lo mezclamos con la leche y le ponemos un chorrito de coñac. Uh-huh. Un chorrito, lo trituramos con un tenedor.
Has dicho coñac.
No, ha dicho brandy siempre, tú habrás oído
mal.
Vale,
he sido yo.
Se van a meter con nosotros los de la ciudad de coñac, ¿no? La denominación protegida. Bueno, pues le ponemos un poquito de brandy. Hala, ya no le ponemos coña, se quedan ellos con su coña, nosotros nos quedamos con nuestro brandy, que está muy bueno. Bueno, pues le ponemos un poquito de brandy, lo trituramos este pan y lo añadimos a la farsa también de carne. Lo mezclamos todo bien y lo vamos a dejar reposar 20-25 minutos, media hora, un ratito ahí para que vaya cogiendo y absorbiendo los sabores y se vaya mezclando.
Uh-huh.
Y nos liamos con el hojaldre.
Venga.
Precalentamos el horno a 200 grados y mientras tanto vamos a hacer unas cajitas. ¿Eso que te parece curioso? Bueno,
¿sí?
Pues vamos a cortar rectángulos de ese hojaldre y dentro de esos rectángulos vamos a cortar otro rectángulo más pequeño, en seis de ellas. Lo que vamos a hacer es que vamos a superponer esas paredes que hemos hecho de hojaldre, vamos a hacer tres pisitos y así lo que tenemos es una cajita de hojaldre para poner dentro las albóndigas.
¡Qué bonito!
Sí, queda curioso. Lo pegamos con un poquitín de agua, esas paredes, las pegamos con un poquitín de agua y las vamos a hornear con unas judías por debajo para que no se nos levanten y horneamos para crear nuestras cajitas. También ponemos al lado las tapas y nos sobrarán cuatro tapas. Bueno, pues esas cuatro tapas las dejamos para otra preparación, para otra ocasión.
Muy bien.
Horneamos 15-20 minutos, 180 grados y las reservamos. Y nos liamos con la salsa.
La salsa.
Para la salsa vamos a cortar los champiñones en lonchas o trocitos medianos, como se quiera. En un cazo ponemos un poquito de mantequilla y el aceite y pochamos a fuego flojo esa cantidad que teníamos por ahí reservada para hacer la salsa. Los dos tercios de cebolla, puerro, chalotas y demás. Una vez pochado vamos a añadir los champiñones y vamos a subir un poquito el fuego para que suelten un poquito del agua los champiñones. Para que no se queden muy pochados, muy bajos de textura. Rehogamos 5 minutos, añadimos el brandy, dejamos que se elimine un poquito el alcohol, ponemos el vino, dejamos un par de minutos también para que evapore igualmente el alcohol, que no sepa muy fuerte, y cuando ya no huela, añadimos la nata, el estragón, el tomillo, dos hojitas de albahaca picada, mostaza, sal, pimienta y el concentrado de carne. Todo bien mezclado ahí, lo removemos y bajamos el fuego al mínimo, dejamos cocer 15 minutillos. Unos 15 minutillos, removiendo de vez en cuando, para que nos quede una salsa pues cremosa y que tenga los trocitos de champiñón.
Vale, muy
bien. Y ya finalizamos con las albóndigas.
Venga, vamos
una
a
vez
ellas.
Que las tenemos, ponemos en la sartén, y una vez que las tenemos boleadas, con ayuda de... Sabéis que, bueno, a mí me gusta ayudarme con la cuchara esta de lado, que tiene un mandito que la suelta, pues es cómodo para hacer,
hacer
albóndigas.
Sí.
Y que te salgan todas más o menos similares.
Sí, que si no es verdad que sale cada una de sus padres y de
su madre. Así siguen un canon.
Es verdad, claro.
Con doble de tamaño. Pues bueno, pues así lo hacemos. Entonces, bueno, pues hacemos las albóndigas y las enharinamos y freímos a fuego medio. Que nos queden un poquito tersas. Y ya terminamos con el emplatado.
Vale. ¿Cómo lo hacemos?
Para ello, antes de ello, vamos a poner nuestras bandejitas, nuestras cajitas en una bandeja, esas cuatro cajitas, las vamos a poner unas albóndigas, cuatro o cinco por caja, la cubrimos con un poco de dosel de champiñones, de esta salsilla, y la vamos a dejar un poquito en el horno, porque claro, mientras hemos ido haciendo unas albóndigas, otras se pueden enfriar un poco, entonces tres minutitos al horno, se nos calientan y ya tenemos directamente para servir. Añadimos un poquito más de salsa en el plato, una salsera si queremos aparte, y directo para comer nuestras albóndigas con en nuestra cajita de sorpresa.
¡Qué buena pinta! Por favor. Y es que lo de la caja, yo sigo diciendo, es que lo de la caja me parece un detalle maravilloso. Esto del hojaldre. Yo no sé de dónde viene a ti esta inspiración ni estas ideas. Pero yo lo tengo que preguntar. ¿Cómo se te ocurre hacer una caja de hojaldre para meter las albóndigas?
Pues se ocurren las cosas ahí pensando, y bueno, pues a veces se te ocurren ideas o copias, y a veces también dices, oye, pues este hizo esta cosa, un gran cocinero hizo una cosa, bueno, pues lo asimilas de a lo mejor de otra receta y la pones aquí. Y en esta, pues bueno, pues me pareció una forma curiosa de ponerlo. Uh-huh. Y nada, está bien. Quedó rico. Además, luego el hojaldre con la salsa, pues acompaña muy
claro.
bien.
Claro. Es verdad, www.elchefdelverano.blogspot.com.es. Aprovecho para recordarlo. A todo lo que hemos dicho, añadimos los dos ingredientes que nunca pueden faltar y que son...
los fundamentales. Ponerle cariño a la cocina y amor a la vida.
Buen fin de semana, Jesús.
Igualmente.
Disfruta. Nos escuchamos la semana que viene.
Un saludo a todos. Adiós. Adiós.
Hasta luego. Adiós.
Hoy en Madrid.
101.3 y 106 FM.
Onda Madrid.
Peletazo es la locura. Es el restaurante más cañero en la celebración de despedidas de soltero y soltera en Madrid. Y como nos gusta que comas bien en una despedida, hemos renovado nuestra cocina. Más sabor, más diversión. Peletazo, Juan Bravo 66 o peletazo.com.
Esto es deporte. Deporte en Onda Madrid. El domingo, penúltima jornada de Liga en Primera División. Atlético de Madrid y Real Madrid por la lucha del título. Rayo Vallecano y Getafe por la permanencia. Desde las 4:30, siga con nosotros los partidos Real Madrid-Valencia, Levante-Atlético de Madrid, Real Sociedad-Rayo Vallecano y Getafe-Sporting de Gijón. Escucha todo el deporte de Madrid solo en Onda Madrid.
Cariño, adivina en qué estoy pensando.
Pues... ¿qué quieres, una cocina Smith? Y lo sabes. Aprovecha las ofertas a medida de Smith Cocinas, solo hasta el 28 de mayo. Solo en Smith Cocinas. Ahora ya lo sabes.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Nos aireamos un poquito, salimos a la calle y lo hacemos en busca de un artista madrileño, Abraham Gascón, que está inaugurando hasta ahora exposición Fauna y Flora. El punto de encuentro, el lugar, el Hotel Roommate Oscar. Y lo que nos sorprende, lo original de su trabajo, es que la base de todo lo que él pinta y hace son tostadas. Rebanadas de ¿Pan de molde?
Sí, de pan de molde. Hombre, unas rebanadas de pan de molde que yo entiendo tendrá que tratar de alguna manera porque esto es una obra de arte y esto se tiene que conservar.
Lo convierte en lienzo, ¿no?
Sí,
claro.
Que sí, que lo convierte en lienzo.
Crea pinturas.
52 obras.
Pone piezas de...
Con pinturas acrílicas, con piedras preciosas, semipreciosas, con cristales, con coral, con jade, con perlas. Pero sí... Y quedan auténticas preciosidades porque además las estoy viendo ya en nuestras redes sociales.
Hemos subido fotos que nos ha enviado Gloria Talavera ya, ¿eh?
Que yo entiendo que esa base de pan de molde tendrá algún tratamiento especial porque si no el pan de molde se pudre.
Que le sale el moho verde que...
Que le sale el moho verde que te destroza la obra de arte. Mm. Y por eso esa es la duda existencial que una servidora al menos tiene de momento.
Pues vamos a preguntar porque allí está en el hotel Roommate Oscar, la Plaza Pedro Cerolo, nuestra unidad móvil Ángel Sigo y Gloria Talavera.
Gloria Talavera.
Chicos, tan sorprendidos como vosotros me estoy quedando yo esta mañana y muchas de las personas que están pasando ya por este lugar, como decíais, el Hotel Roommate Oscar. Aquí está también con nosotros Abraham Gascón. Mira, ahora se marchan unos ciudadanos holandeses que están...
Creía que se marchaba, ¿eh?
Yo también, no se vaya Abraham.
Y lo está escuchando además. No, se marchan unos ciudadanos holandeses que se han hecho, yo creo, fotografías con las 52 obras.
Madre
y
mía.
Al final se han dado cuenta de que eran pan, pero es que cuesta, ¿verdad?, descubrirlo. Hablabais del tratamiento,
claro.
Abraham Gascón, lo que más te llevó, me imagino, en el tiempo a descubrir, ¿no?
Sí, yo creo que es lo complicado y es lo único que no digo de cómo hago las tostadas.
Vale, vale.
Ni el proveedor, ni
que
la
cada
marca.
Uno investigue cómo vale. conseguir que ese pan no se pudra.
Es lo más complicado, ¿no? Y lo que más te costó averiguar, ¿no?
Sí, fue lo que más tiempo invertí. Luego también es el mayor tiempo que lleva a la hora de la creación de la obra, que son aproximadamente entre 3 meses y medio y 4 meses antes de poder pintarlas. ¿Ah? Y yo creo que es lo que más desconcierta a la gente.
Claro.
Hay dos cosas importantes. Mira, por ejemplo, Abraham Gascón quiso romper con aquello que nos decían de pequeños, con la comida no se juega. Pues él dijo, ahora voy a jugar. Y también se hace un guiño al mundo en el que vivimos, ¿no? Se pasa tanta hambre, ¿no?, que tú has decidido también reivindicar, hacerlo con un material que no todo el mundo tiene al alcance de la mano, como es el pan, por desgracia, y además has querido que sea pan caducado, ¿no?, como esa señal también, esa llamada de atención.
Eso es. Yo elijo sobre todo un producto que es perecedero, que se supone que es alimento universal, que no a todo el mundo es capaz de llegar, y es una crítica social también, incluido a nuestro gobierno. Entonces, yo elijo pan porque hay muchas veces que se cubren unas necesidades artísticas. Yo soy artista y es verdad que estiro piedras contra mi propio tejado, y no se llega a cubrir lo que son las necesidades básicas de la gente. Entonces, elijo un poquito como crítica social y reivindicación el pan como soporte de todas mis obras.
Fíjate que me decía Abraham Gascón, Sergio y Belén, ¿sí? Yo llevo jugando con la comida, en este caso con el pan, durante 14 años. La colección que estamos viendo ahora aquí se llama Fauna y Flora y la has hecho en especial para este rincón en el que nos encontramos, haciendo referencia también al tipo de ciudadanos que visitan este hotel.
Eso es. Yo he deshumanizado a lo que es el personal que viene aquí al hotel. Yo he pasado muchas horas en la terraza de este hotel y yo creo que parte de la inspiración o gran parte de la inspiración viene de este tipo de gente. Entonces hay gente pues desde la oveja negra que hay aquí hasta la reina del corral, hay patos, hay flamencos, hay perros, es que hay de todo, ¿no?
Todos vestidos de diferente forma, ¿no? Como la gente que también suele pasar aquí, desde el vecino que hemos visto a veces en chancla o aquel encorbatado, ¿no?, que viene también a lucir su tipo a tomar una copa, ¿no?
Eso es.
Abraham Gascón también tiene la oportunidad, bueno, de contarnos muchísimas historias y hay una que le va a gustar en particular a Sergio. Mira, Sergio, hay
una
serie de tostadas que están dedicadas al Playmobil y tiene razón de ser.
Cuéntanos.
Mira, yo creo esta colección porque yo de pequeño jugaba absolutamente con todo, pero sobre todo con con Playmobil y con los Legos. Uh-huh. Yo he sido más de montar y desmontar más de desmontar que de montar. Y era algo que me encantaba, hasta que un día llegué a mi casa y mi madre los había tirado todos. Decía que estaban rotos. Y
como
a partir
muchas
de ahí,
madres.
Eso lo han hecho todas.
Sí. Entonces a partir de ahí hago un Playmobil que se llama la obra Juguete Roto, que es una obra que he rajado, ¿no? Todas las que están en marcos cuadrados grandes, son 4 obras, están rajadas, porque hay mucha gente que dice, ¿y esto no se rompe? Esto no... Dije, a partir de esa...
Lo rompo yo y que se queden tranquilos, que va a perdurar.
Claro.
Sí.
Y decíais también, lo decías tú, Belén, que se utilizan, bueno, todo tipo de piedras, sí, ¿no? Estamos viendo por aquí perlas, coral, ¿no?
Hay esmeraldas, jade, coral, rubíes sintéticos, rubíes naturales, topacios, zafiros, luego cristales normales también.
¿Y te ha enseñado a colocarlos ahí también?
Yo tengo que darle las gracias porque a partir de la serie bizantina que hice de cruces bizantinas, el vicepresidente de la Asociación de Tasadores de Joyas Alhaja, Jesús Ángel, me estuvo enseñando a hacer los chatones antiguos, y a partir de ahí creo que cogí una pequeña obsesión con el tipo de engarce y cómo lo hacía, y a partir solo utilizando pintura sin utilizar el pegamento ni nada de nada, realizo lo que es el enjollado de todas las piezas.
Imaginaos cómo es la pieza más grande y por supuesto la más cara, 35.000 euros, la tengo aquí delante, que es una cruz bizantina, está formada por 180 tostadas, me decías.
Madre son mía. 180 tostadas, un fondo de 18.000 cristales de Swarovski pegados uno a uno, coral, jade, o sea, esa eché muchísimos meses en hacerla, fue finalista del concurso de Ibercaja, me la tuvieron que descalificar porque el transportista, el pobre, me la rompió.
Ay.
Y pero bueno, se incluyó en catálogo, tuvo un montón de visitas, incluso una oferta de Ibercaja. Y está aquí para que todo el mundo la pueda ver y disfrutar.
Y además, quiero que conozcáis la parte más solidaria de todo el proyecto del trabajo de Abraham Gascón. Se llama La Tostada que dio la vuelta al mundo. Ese es su objetivo. Hay una tostada de múltiples colores que además está tostada, o sea, está quemada, ¿vale? Que de momento ha visitado 22 países. El objetivo es llegar a 194 países. Cuando llegue a esos 194 países, Abraham se ha comprometido a hacer una tostada por cada país. Y la persona que la compre pues pagará lo que sea, y ese dinero lo va a destinar a la ONG que la persona que lo ha comprado desee en cada país. Ese es su objetivo para el futuro. Colabora mucho con Mensajeros de la Paz del Padre Ángel, al que ha donado también muchas tostadas. Y bueno, y hay actrices, cantantes que lo que hacen es viajar con esta tostada, ¿no?
Y gente anónima también, ¿eh? O sea, yo insto a todo el mundo a que viaje con la tostada, ¿sabes?
Y lo que tiene que hacer es fotografiar insólitas, solo, humanas, ¿no?
Solo quiero sacar la parte amable de los 194 países, vale. No queremos nada más.
Y cuéntame qué te ha pasado con esta tostada a ti alguna vez.
Me ha pasado absolutamente de todo, me ha pasado en un control, bueno, los controles de aduanas son terroríficos, y más ahora.
Hay que llevar encima, ¿no?, en la maleta.
Efectivamente.
Ahora, ¿cómo explicas lo de la tostada?
Pues a mí me ha tocado quitar el cristal del marco, me ha tocado quitarlo en 5 o 6 países y en ninguno, por ejemplo, Estados Unidos, o sea, me ha tocado en Bolivia, me ha tocado en países que digo, aquí no va a tentar nadie, no, no. Luego me ha pasado, por ejemplo, en Portugal, estábamos haciéndolo en unas fotografías, se nos cayó al mar, nos tuvimos que tirar al mar a por la tostada, todos los japoneses haciéndonos fotos ahí en Belén, o sea, fue como...
¿Dónde va a ir próximamente esta tostada?
Pues mira, la tostada próximamente va a estar en Turquía, creo que esta semana se la lleva Tui en España, la marca de ropa, va a ir también a Irak en octubre, va a ir a Bali también, que se la lleva Cristina, va a un montón de sitios ahora.
¿Y dónde podemos ver las fotografías? ¿Se puede seguir ese recorrido?
Sí, mira, hay un Instagram que se llama @ la tostada que dio la vuelta al mundo, ahí se puede seguir absolutamente desde obras que hago, tal, demás, hasta todas las fotografías, desde las cataratas del Niágara, cualquier sitio donde haya estado la tostada.
Y si yo me quiero llevar la tostada, ¿te pues la tengo que pedir?
Estamos encantados de que os la llevéis, Sergio.
Ajá. Hombre, yo encantado, si me organizo un viaje entre nada, llevármela, lo que pasa es que es mucha responsabilidad. Claro. También, te lo digo.
Yo te digo que ni come ni nada, ni llora, ni...
No me va a dar quebrador de cabeza.
No se rompe, que ya nos lo ha dicho.
Él dice que no se rompe. Yo recuerdo que además hoy hemos estado hablando de cosas que rompiste de casualidad, que a mí durante una temporada todos mis amigos y todos los amigos de mi hermana, todo aquello que querían que se rompiera me lo daban a mí, porque todo lo que llegaba a mis manos antes o después acababa roto, así que no te fíes de mí, Abraham.
Nos fiamos de Sergio.
Bueno, pues una tostada trotamundos que
oye, sigue
claro
tomando...
que el paso por viajes por países la ha dejado mella, claro.
Me gustaría preguntarle a Abraham Gascón, que si a estas alturas de su trayectoria sigue tomando tostadas.
Pues acabo de desayunar unas tostadas con tomate, de verdad.
Sabe mejor cada vez, ¿no?
Sí, yo creo que le he cogido cariño.
Bueno, pues es la trayectoria de este madrileño de Getafe, que con 30 años y una trayectoria tan consolidada ha viajado al mundo con esta original manera de ver el arte, de concebirla, con una manera además reivindicativa, que rompió lo que le decía su madre, con la comida no se juega, y que también tiene esa versión, como decíamos, solidaria, la tostada que dio la vuelta al mundo. Vamos a dar un empujoncito, a ver si va sumando poco a poco países.
Gloria, muchísimas gracias, Abraham, que te vaya todo lo mejor posible, y cuando ya se acabe lo de recorrer la tostada, los 194 países, quedamos contigo otra vez.
Hombre, claro.
Hombre, claro, por supuesto, no esperaba menos, ¿eh?
Un abrazo.
No solo eso, Sergio, apunta al próximo viaje, guarda un
yo me pongo en contacto con Abraham cuando vaya de viaje y yo me llevo la tostada. A mí me parece,
ya te veo.
Me parece muy original.
Te veo con ganas. Yo de momento, como no me fío de mis manitas, me conformo con acercarme al lobby del hotel.
Hasta
el
19
Tosca.
De junio, que se me había olvidado decirlo. Ahí en cualquier está. Momento, porque este hotel está abierto las 24 horas del día, podemos visitarlo.
Y disfrutamos de esta exposición en la Plaza Pedro Cerolo, número 12. Muchísimas gracias a Abraham, muchísimas gracias también a nuestros compañeros Gloria y Ángel. Hasta luego.
Hasta luego.
Hasta luego. Muchísimas.
Libros, música, deporte, aventuras, confidencias, anécdotas, el placer de charlar.
Fuimos a tocar a Santander, que me acuerdo especialmente de ese concierto. Cabían allí 10.000 personas, a lo mejor. No va a venir nadie. Esto era 5 minutos antes de empezar el concierto. Me dijo, sí, claro, claro, asómate. Y me asomé y estaba hasta la bandera. Fue un momento muy emocionante. Bueno, me entran un poco ganas de llorar recordándolo. Pero fue muy impresionante.
Todos los días, a la una de la tarde, de uno en uno, en Onda Madrid.
De la lluvia para terminar el programa. Hemos visto que también en Humanes de Madrid, que tiene las fiestas,
exacto,
en Getafe,
al Cristo,
el
que
otro
se
día
sacaban cuando había sequías para que lloviera.
También sacaba la patrona también en Getafe
también,
para que lloviese.
Con la lluvia. Entonces, ¿qué queremos?
Pues este año los santos se han quedado con las manos atadas, me refiero. Los sacan a pasear simplemente para que se encuentren con los devotos, pero no para que hagan nada, porque ya la lluvia nos viene dada.
Montse Martínez, muy buenas.
Muy buenas, ¿cómo estamos?
Pues bien, aquí hemos decidido pues ponernos el chubasquero.
A resguardo, yo estoy aquí a resguardo.
Sí,
muy bien.
Y aparte yo lo estaba diciendo, yo veo muchas nubes, pero que no están dejando de momento mucho agua. Que hay nubes, sí, pero relax. No pasa nada.
Están dejando pequeñas cantidades, claro, de agua de momento. Y bueno, pues a lo largo de la tarde pues podemos tener algún chubasquito. Hoy va a ser un día así, tranquilo, como vemos. Alguna gotita de lluvia, algún claro de sol, nubes en el cielo. Y es que se está acercando ahí una borrasca, que tampoco es muy profunda.
No va a ser gorda.
No va a ser gorda.
Ah, vale,
no,
vale.
No va a ser gorda de momento. Lo que pasa que sí es verdad que tenemos aire frío en las capas altas asociada a la borrasca. ¿Qué significa? Y aquí han subido mucho las temperaturas en la superficie.
Sí.
Cuando digo aquí, me refiero a la superficie, porque vivimos a ras de suelo, ¿no?
Sí, sí.
Bien, pues
yo de momento creo que sí.
Que quede claro.
Levitando,
no,
yo te seguía.
Yo te seguía bien.
Sí, en el suelo, aquí en la tierra.
Tocando el suelo, estamos, hoy por ejemplo, vamos a tener máximas de 20, 22 grados en la capital y en la zona sur. Bueno, en la sierra tienen 15, 16, 17. Que tampoco está mal, de
bueno,
máxima.
Muy bien. Para...
Claro, pero si en las capas altas tenemos menos 20, menos 25, eso significa que la diferencia de temperatura son unos 40-45 grados de diferencia.
Uh-huh.
Eso que hace, bueno, el efecto aspirador que digo yo siempre, ¿no?
Sí, es verdad.
Los globos suben por eso, ¿no? Cuando cuanto más rápidamente asciende el aire por esa diferencia de temperatura, pues se producen esos chubascos que pueden tener también carácter tormentoso, alguna tormentita. Pero no va a ser hoy, va a ser mañana. Mañana puede haber alguna tormenta, sobre todo en la zona de la sierra.
Mañana, vale, sierra.
Algún ratito, pero va a haber más claros de sol que hoy.
¿Ah?
Ah, vale.
Ahí tenemos como un impasse entre hoy y mañana. Tenemos ahí más ratitos de sol, algún chubasquito. 21 grados en la capital. Un poquito más altas las temperaturas mañana que hoy. Pero el domingo pasa un frente por encima de nuestras cabezas. Y aparte de la borrasca, que no es muy profunda, pero con el frente...
¿Y el frente cómo va a ser?
Pues nada, el frente pasa a lo largo del domingo. Ya, ya, ya.
¿El frente cómo va a ser?
No, pero eso se va a ser un frente...
Lo que viene siendo un frente...
Parece que te vas a cargar con el frente. ¿El frente
claro,
me pongo de jarras o no?
Me refiero, claro. Es decir, ¿viene un frente o...? Viene un frente...
Pues mira, viene un frente normalito, normalito, que va a dejar más nubes y más chubasquitos o lluvias intermitentes. Eso sí, en la zona de la sierra, debido a esta gran diferencia de temperatura que teníamos, puede haber tormentas que pueden ser el domingo localmente fuertes.
Vale, pero eso sobre todo en la zona de la sierra.
En la zona de la sierra. Aquí, en el resto, chubasquitos más normales.
Chubascos, que vamos con un paragüitas y lo solventamos bien.
Que va a llover... jarrear en algunos momentos, pero no va a ser continuo, ni un día de estos de perros, todo gris, de todo el día lloviendo desde primera hora hasta la última.
Gris el domingo sí, pero no...
Pero no continuo. Por ejemplo, el domingo, que va a estar los mayos ahí en Lavapiés, que no se preocupen, que celebren su fiesta, en algún momento a lo mejor se tienen que sacar el paraguas, pero no les va a llover, la fiesta es de 10:30 a 8:00, 9:00
de la noche,
que, habrá ratitos en
pero
que no
llueva. Que, vale, que... Sin preocupación.
Que aprovechen el ratito que no llueve.
Vale, claro. Que lo hagan intenso.
Pero sí puede haber lluvias intermitentes a lo largo del día.
¿Y el frente?
Pasa.
A ver, la que se ría de mí, a ver.
Pasa el frente, sí.
Pasa el domingo y lo empujamos y decimos vete, vete, vete o se nos queda para el lunes.
No, el frente se va, pero la inestabilidad en la atmósfera va a seguir por lo menos hasta el miércoles o jueves.
Vale, entonces tenemos esto, el toque gris.
El miércoles vamos a tener ya el jueves más ratos con sol, pero el lunes y martes seguiremos con chubasquitos intermitentes y con riesgo de tormentas, sobre todo en la zona de la sierra. Pero las temperaturas se van a mantener ahí, en los 18, 20 grados, 21, en la capital y en el
sur. Oye,
pero
pues a mí no me parece tan malo.
No, no, solo gris, pero donde esté el del Valle, sol, siempre.
Hombre.
Bueno, vamos a poner un sol. Yo voy a hacer peticiones, voy a aceptar peticiones. El que quiera sol, vamos a poner el sol encima de su cabeza, el que quiera lluvia, una nube con chubascos encima de su cabeza. Si eso fuera posible sería maravilloso.
Sería maravilloso.
Es que
qué tranquila viviría yo.
Eli no ha venido porque
Nos lo dijo ayer en
la
antena.
El tiempo la ha trastornado.
De hecho,
es decir, la ha sacado de sus casillas. Es verdad.
Que no se fiaba de ella misma cuando te viera hoy.
Claro.
Lo dijo en la antena. Dice, mira, ya estoy del tiempo porque
ya. Entra como en un bucle ella.
Un bucle. El lunes hacía un sol tremendo, el martes también, el miércoles también, pero ya solo pensaba en que el jueves se iba a estropear. Entonces era lunes y yo decía, mira qué sol, pero el jueves se estropea.
Fijaros,
el martes, pero qué día más agradable, pero el jueves se estropea.
Nosotros, Eli, carpe diem, disfruta estos días de sol no pensando en que se va a estropear.
Mañana no vengo porque como coja yo a Montse Martínez,
fijaros.
Y que no ha venido, ¿tú te crees?
No ha venido.
Bueno, pues mira, qué pena. Bueno, pero está disfrutando, descansando, ¿no? O trabajando.
Sí,
no lo sé, yo creo que ha puesto el GPS en dirección a algún sitio donde haya un rayo de sol.
¿Hay sol en algún sitio y en España?
Ahora en el Mediterráneo hay más el cielo despejado.
Pues igual
la buscamos en el Mediterráneo.
Que se me ha ido para allá.
Rumbo al Mediterráneo.
Porque ella dijo, yo pongo GPS y en lugar de dirección sol.
Fíjate qué curioso es esto del tiempo, que nunca, el dicho de nunca llueve al gusto de todos. Qué verdad es, ¿no? Porque sobre todo a la gente más de la ciudad, que estamos acostumbrados aquí, que tenemos que ir a trabajar, coger el coche, pues nos fastidia la lluvia. En cambio, todas las personas del ámbito más rural o del campo están contentísimos de estas lluvias porque eso significa que va a haber mejores cosechas en la recolecta después del verano. Entonces, nunca llueve a gusto de todos, pero como no podemos decidir...
Claro,
eso es verdad.
Los hombres y mujeres del tiempo, lo único que hacemos es recoger los modelos e interpretar qué es lo que se avecina.
Divulgarlos
y por lo menos decir, bueno, pues señores, va a llover, no se dejen el chubasquero ni el paraguas en casa, porque va a llover o va a bajar la temperatura o va a subir. Advertir, ojalá tuviéramos poderes para cambiar el tiempo. Ya lo han intentado, hay cantidad de investigaciones.
¿No? ¿Mm? Y cuando las
y los
nubes
aviones estos que rompen nubes para que llueva y estas cosas, ¿no?
Pero fíjate que la naturaleza sigue siendo más poderosa,
es que sabia.
Y sigue sus ciclos y a veces nos trae pues catástrofes, ¿no? Y a veces nos trae pues soles radiantes o sequías.
Oye, ¿y la lluvia esta que estamos teniendo cómo le va a los alérgicos? Porque es verdad que lo hemos dicho que vamos a estar dando siempre los índices de pólenes porque estamos en una temporada complicada. La lluvia en principio siempre se dice que viene bien, al menos cuando cae, por aquello de que aplaca, pero claro, luego cuando salga el sol está el campo más verde.
El ciclo de los vegetales también sigue su funcionamiento, queramos o no. Entonces, fíjate que ahora tenemos, está floreciendo el abedul, el olivo y las gramíneas en general. Tenemos en este momento en Madrid niveles bajos de abedul, de olivo y de gramíneas. Pero la semana próxima, los próximos días, no solo por las lluvias, sino también porque ya va tocando que sea la temporada de floración, tendremos niveles bajos de abedul todavía, pero de olivo y de gramíneas, aquí en la Comunidad de Madrid tendremos niveles moderados ya. Porque por una parte, como muy bien decías, limpia la atmósfera cuando llega la lluvia, pero también ayuda a que florezca más, ¿no? Necesitan también agua para empezar a crecer y a florecer.
¿Y el sol, aunque no lo vemos, quema, no quema?
Pues mira, el ratito que tengamos mañana de sol, los ratitos, seguimos ya con índice 7-8, que ya es, pues como decíamos, la misma intensidad de radiación que a primeros o mediados de agosto. Eso significa, y además estamos blanquitos, ¿eh?
Mucho.
Yo desde luego, este año más blanco que nunca, no sé por qué.
Todos los años estamos blancos, lo que pasa es que se nos olvida de un año para otro.
No, yo soy muy blanquito de piel también.
Claro.
Sí, pues estamos sin protección natural, sí. ¿No? Que no estamos morenos. Así que eso significa que no vamos a poder tomar más el sol de 20 minutos las pieles sensibles y los niños sin protección y sin riesgo de quemaduras, y más de 30 minutos las pieles más oscuras o que les cuesta menos quemar.
Vale. Y luego, ya que estamos, que se lo decía yo a Sergio y me miraba como si estuviera loca.
No, lunes... te miraba sorprendido.
Bueno, sorprendido, venga, vale, claro. Me miro sorprendido. Este lunes,
9
de mayo...
Desequilibrada en todo caso.
No lo arregles, que es peor. Que decía yo que el día 9 de mayo, que es este lunes, podíamos participar todos de ese fenómeno que se llama el tránsito de Mercurio.
Ajá.
¿Qué es esto del tránsito de Mercurio?
Pues mira, algo tan sencillo como si fuera un eclipse... Porque la idea es que estamos en línea la Tierra, Mercurio y el Sol. Es decir, que Mercurio va a pasar por delante del Sol, alineándose con la Tierra. Eso va a ocurrir el lunes, el 9 de mayo. No va a haber otro tránsito de Mercurio hasta el 2019, hasta noviembre del 2019. Y bueno, lo vamos a poder ver durante más de 7 horas.
Vale, o sea,
pasando. Se va a ver un disco pequeñito negro pasando por delante del sol. Pero atención, porque al sol no podemos mirar así.
No. Cuidado, que esto es peligroso.
O con gafas de sol.
Vale.
Y además, a simple vista, aunque tengamos filtros, es muy difícil de verlo, porque el disco de Mercurio es un planeta pequeñito en comparación con el sol, pues a ver, muy chiquitín. Entonces hay que verlo con prismáticos o con telescopio, pero claro, con filtro. Porque si nos ponemos unos prismáticos o un telescopio sin filtro, hace de lupa y todavía nos puede hacer más daño la radiación solar que no a simple vista. Así que yo recomiendo, va a haber actividades, la Agrupación Astronómica de Madrid, por ejemplo,
vale.
Ha organizado algunas actividades, también creo que en el planetario. Entonces yo recomiendo, pues bueno, estar con algún grupo de expertos para que no nos haga daño. Eso va a ser muy bonito, porque vamos a poder disfrutar de 7 horas y media, desde la 1:12 del mediodía, 7 horas por delante. Y yo también quería comentar que, aparte de este tránsito, que ocurre, es una alineación, es como un eclipse, vamos a tener a lo largo de este fin de semana, ya esta noche tenemos luna nueva, o sea, es la noche más oscura de todo el mes de mayo.
Ah, mira.
Y nos viene de perlas, porque ya la noche pasada, esta noche y la siguiente, o sea,
sí,
la noche
anteriores,
de 5, 6 y 7... tenemos lluvia de estrellas.
Ah,
es verdad, he visto yo alguno que otro en Twitter.
Pues eso, porque tenemos las Eta Acuáridas. Eso significa
las Eta Acuáridas.
Que la vamos a ver por Acuario, pero
¿por dónde está Acuario? ¿Para dónde miro?
Pues mira, más o menos a la altura, a media altura, hacia el noreste. O sea, si miramos hacia el norte, miramos a media altura y un poquito a la derecha. Por ahí. Además, fijaros que las lluvias de estrellas no son las estrellas fugaces, son granitos muy pequeños del tamaño de los granitos de la arena, más fina.
Sí.
Pero al entrar en la atmósfera se encienden y vemos esto. En este caso, estos granitos, como de arena, de polvo, son restos del cometa Halley, que dejó ahí restos cuando
su estela,
pasó en 86, ¿no? Cuando se acercó a la Tierra.
Sus residuos. Es verdad.
Y la Tierra pasa por esa zona y por eso entran en las atmósferas. En la atmósfera estos diminutos granos de polvo.
Pues
esta noche lo vamos a poder ver.
A lo mejor esos granos, esas estrellas, han inspirado a Sergio Rodríguez.
Seguramente que sí.
De a las musas,
claro. No lo sé, Sergio Rodríguez, han inspirado a las estrellas.
Yo tengo un cristal de estos de soldar para ver esas cosas, de un eclipse que lo he reciclado. Hoy, con actuación estelar de Belén Almonacid en Buenaliz y de Sergio Martín Romo, que nos ha contado el qué y el cómo. Ya está aquí la fiesta de San Isidro programada y comenzada, aunque de momento esté la pradera mojada. El domingo habrá fiesta de los mayos y creo que ya andan de ensayos con gaitas, laudes y vihuelas, tanto las mozas como las abuelas, coplas y sones y también advocaciones. En nuestra biblioteca, a un libro hemos echado una ojeada. Ha venido Carlos Alem y sus cuentos cerveceros, nocturnos, alegres y jaraneros. Dice que ya no tiene resacas, sino resurrecciones, aunque no en todas las ocasiones. Y aniversario del hipódromo de la Zarzuela, que ya visitaba alguna bisabuela. Los voladizos, por ejemplo, los hizo el abuelo de Ana Torroja, para que al público acoja. Y unos bigotitos infantiles de leche que les aproveche. Y el barrio de Pozas con sus cosas. La iglesia del Buen Suceso, carboneros y zapateros, y más oficios de peso. Y un garbeo por Humanes, por si este fin de semana quieres hacer planes. En la receta, una gastronómica treta. Albóndigas en hojaldre con una salsa rara que yo jamás probara. Y cuadros con cosas de comer, hay que ver. Con pan de molde y tostadas, bien diseminadas. Abraham Gascón nos propone esta visión. Y en la Wikimonse, el tránsito de Mercurio y lluvia de estrellas tan vistosas ellas. Y fin de semana pasado por agua, que es lo que meteorológicamente se fragua. Pero nosotros lo hemos llevado muy bien con Sergio y con Belén.
Gracias, Tocayo. Buen claro fin de semana. Sí. Irem. Monse, disfruta, ¿eh? Nos encontramos la semana que viene.
Yo trabajaré, pero bueno, bien, bien, disfruto trabajando también.
¿Qué se nos ha acabado?
Que el lunes más hoy en Madrid, de 8 a 1. Esperemos que esté por aquí el del Valle, depende del tiempo.
Si está el sol, vendrá.
Es la 1 de la tarde.
Onda Madrid. Servicios informativos.